Este audio está hecho en Output Podcast. Gil Barrera presenta Quizá Hablemos de Ti, el único podcast con chismes serios del espectáculo, con Joel Ofarrilli, Ernesto Buitrón, Carlos H. Mendoza, Sebastián Reséndiz, Jorge Soltero, Sebastián de Villafranca y, si el presupuesto y la inflación lo permiten, Ivonne de los Ríos.
Señoras, señores, qué gusto saludarlos. Esto es Quizá Hablemos de Ti, un podcast de espectáculos, entretenimiento y más. Hoy aquí el señor Joel Ofarrilli.
Hola, hola, ¿cómo están? Estamos ya listos para arrancar, ¿verdad? Muy contento de estar con ustedes, como siempre. Y pues mucho que comentar, mi querido Gil.
Mucho que comentar. Y porque ustedes lo pidieron, ya está aquí Ivonne de los Ríos.
Y dijeron, ya nos deshicimos de ella. Pues no, señores, aquí estoy. Tarde, pero seguro.
Oye, ¿te pintaste el cabello o algo así?
Me pintaron el pelo, soy más güera.
Mira, nada más, qué bien. Muy bien. Y también, pues como ustedes no lo pidieron, el señor Sebastián de Villafranca.
Ya sé que no me pidieron, pero aquí estoy presente, dispuesto para platicar mucho, porque hay mucho que contar, porque como siempre, lo que no descansan jamás son los espectáculos.
Oye, sí, tenemos harto chisme, caray. Estábamos bien tranquilos el fin de semana, mi querido Joel, y el lunes en la mañana nos dicen, ¿se acuerdan de Sandra Smester? Ya no está en TV Azteca. Y caput. ¿Cómo ves, Joel?
Pues, ahora sí, como dirían los chavos de Moderato, como que ya lo veía venir, o sea, como que se veían venir movimientos, ¿no? Por el tema de las audiencias. De que las audiencias de Azteca habían estado sufriendo, a excepción de la Academia, que hemos platicado acá que sí ha levantado un poco, le ha ido bien, pero a toda la barra prácticamente pues le había ido mal, ¿no? Y a lo mejor yo no suponía exactamente que se iba Sandra, pero pues sí sabía que algo venía. No me esperaba que fuera de esa manera tan drástica. Pero además me pareció muy curioso, ¿no? Este rumor empezó en realidad a crecer el fin de semana, Miguel, y ya para el lunes, ¿verdad? Bueno, creo que tú fuiste el primero en publicarlo, de hecho, en la columna del gráfico, en que sí. Hablemos de ti, del gráfico, y luego ya pues, reaccionó, creo que primero Telemundo salió a darle la bienvenida a Sandra Smester. Luego Benjamín Salinas salió a agradecerle el tiempo, ¿no? A Sandra. Sandra le responde a Benjamín. Y bueno, pero curiosamente, por cierto, Gil, déjame decirte, a los buenos deseos que Emilio Aliaga, por ejemplo, que Luciano Pascoe o que el propio Rafael Rodríguez, ejecutivos de Azteca en diferentes rubros, en diferentes campos, le habían mandado a Sandra, pues la Smester ya no le respondió, mira, mutis, al único que le respondió fue Benjamín Salinas.
Para poner un poquito en contexto, Sandra Smester era directora o qué cargo tenía.
¿Cómo? Era la VP de contenidos y distribución.
¿Qué significa la VP?
VP es
vicepresidente.
Sí, casi, ¿no? Es la jefa de contenidos, la encargada.
La que estudia aquí va a salir, ¿no?
Sí,
de programación
sí.
Y contenidos de televisión Azteca. ¿Qué? ¿Y tú mencionaste que hubo pérdidas millonarias?
Sí, oye, es que la verdad todo explota desde la semana anterior, según lo que me comentan Benjamín Salinas, se había hablado con ella porque dieron a conocer el informe trimestral y en el informe trimestral, pues dijeron claramente que pues la televisora de la Jusco había perdido un dineral. O sea, básicamente que a pesar de que tenían un porcentaje importante en cuanto a utilidades por las ventas de comercialización, no era proporcional el gasto de producción frente a los resultados que había en producción. Y eso pues prácticamente le tocaba a la ventanilla de Sandra Smester. Entonces, a raíz de esas situaciones, cuando se da a conocer todo el tema y se destapa, y bueno, de un momento a otro, se ya deriva en este cambio que aparentemente es negociado por Sandra una semana antes. Yo creo que cuando vieron los resultados, le dijeron, a ver, ¿qué pasó con esto? Vamos a esperar. Entiendo que iban incluso a esperar a señor Ricardo Salinas Pliego para que tomara una decisión. Y entonces, pues ya no hubo tiempo de nada, porque para esto Sandra se movió estratégicamente a Telemundo.
Claro, que además esta salida de Sandra significa también muchos cambios en Televisión Azteca, ¿no? Porque el hecho de que ella salga, pues también van a haber cambios de productores, van a haber seguramente cambio de algunos conductores en algunos programas, contenido seguramente, ¿no?
Fíjate nada más, dice, la utilidad neta de la compañía, o sea, de TV Azteca, registró una caída del 43% en utilidad, al alcanzar un valor de 162 millones de pesos mexicanos.
Y uno comiendo pollito rostizado.
O sea, eso fue lo que perdieron. Ganaron su crecimiento en ventas fue del 11% entre abril y junio. Y luego dice, la empresa indicó que dicha pérdida es consecuencia del incremento del 31% de costos y gastos totales en la compañía, así como el crecimiento del 36% en los costos de producción, programación y transmisión. Que alcanzaron, o sea...
¿Más caros?
¿Mandé?
O sea, ¿los programas que se hicieron salieron más caros?
36%. Según esto, dice, la empresa indicó que dicha pérdida es consecuencia del incremento del 31% en los gastos totales de la compañía. O sea, lo que ellos pierden es porque se dispararon los costos internos. Produjeron más, pagaron más en elenco.
Pagaron más, claro.
La faldita de Laura G, ¿no?
Claro.
Que,
los vestuarios para el concurso de baile, sí.
No,
sí.
Y ¿sabes qué? Es una cosa que, por ejemplo, el programa de La Voz México, yo creo que ni quien la vea, ni quien se entere de La Voz México, lo que les cuesta tener a los que tienen ahí de jueces, lo que les cuesta la producción, y ni quien lo vea, ni quien se entere. Creo que tiene mucho más jale el tema de la academia que La Voz. O sea, meter La Voz y la academia al mismo tiempo, pues es un distractor, ¿no?
¿Le va muy mal a La Voz de rating?
Pues no ha ido, no le ha ido bien, ¿verdad, Joel? Joel está dormido.
También
pero
creo
bueno.
que ha sido como muy frecuente su... O sea, yo recuerdo cuando La Voz estaba en Televisa, salía una vez al año... Entonces todos esperábamos La Voz, esperábamos los coaches, qué era lo que iba a pasar, era como una sorpresa. De hecho, no sé, no estoy segura, pero según yo, nunca repitieron un coach, o sea, como que siempre era mucha sorpresa y mucha expectativa. Y aquí, bueno, cada 3 meses o menos, cada 2 meses hay una voz nueva, entonces en lugar de hacerlo un programa tan especial como era tan esperado, se ha vuelto uno más del montón, como de la programación.
Sí, porque quisieron... aprovechar de la franquicia, ¿no? Yo creo que dijeron, bueno, vamos a aprovechar lo máximo que podamos de que compramos la franquicia, y pues sí, se pierde esas ganas y esa hambre de saber qué va a pasar. Digo, en la primera edición de Televisa, si no mal recuerdo, estaba Alejandro Sanz, Paulina Rubio. Dices, ¿cómo le hizo Televisa para traerse a Alejandro Sanz? Creo que también estaba David Bisbal.
Sí, ¿se acuerdan? Estuvo Ricky.
Paulina Rubio, claro. Entonces... pues sí fue, o sea, te llamaba la atención, sobre todo por el hecho de cómo le hizo Televisa para jalarse a estos coaches a México.
Fíjate.
Y lo hacía poco. Y Azteca, ahora, pues ya lo hace.
En el informe bursátil no es todo malo. Dice, la empresa destacó que la suma de los ingresos de TV Azteca en Guatemala y Honduras, así como de ventas de contenidos, fue de 90 millones de pesos mexicanos, en comparación con 67 millones de pesos del año anterior.
Ah, bueno, pues ahí tuvieron un...
Ya tuvieron una lanita, ¿no?
Pero bueno, Sandra muy bien, porque se fue a tele... O sea, no sé, sin chamba no se queda. También se va a una muy buena empresa, ¿no?
Y ella se va como titular de la parte de latina, porque había como muchas... Todos decían, es que va a manejar todos los intereses de Telemundo. No, va a un área muy específica de un canal muy específico latino. Pero fíjate, según este reporte... Dice, el 31% de los costos y gastos totales de la compañía, así como el crecimiento del 36% en los costos de producción, programación y transmisión, que alcanzaron un valor de 2 mil millones. No, dos. Es que dice 2,719 millones de pesos.
2,719
millones de pesos mexicanos.
Ok. Okay.
Que eso es un montón.
Un montón.
De que es un montón, de que yo no lo he visto junto a ese dinero, yo no lo he visto.
Y eso es lo que perdieron.
Okay.
Entonces, pues obviamente, ante esta situación, porque sí, porque de hecho dice, las ventas netas en México tuvieron un crecimiento del 11% entre abril y junio al alcanzar un valor de 3.122 millones de pesos, que son 174 millones de dólares.
Okay.
Entonces perdieron un dineral y obviamente pues tenían que tomar una decisión al ver que todo se estaba fugando, porque pues además volvemos a lo mismo, la nómina de La Voz, la nómina de la misma academia.
Los juegos de Survivor, oye.
Hoy me dijeron más o menos un aproximado, que no diré por un tema de responsabilidad, de cuánto está ganando Lola Cortés por programa. Lo que se imagina, ¿no? Que la, y es un chorro de lana, ¿eh?
Y eso que ya se iba a poner a vender sus zapatos, imagínate.
No. O sea, bueno, qué bueno que le vaya bien, ¿no?
Claro.
No, qué padre.
Bueno, que la verdad es que sí, Lola Cortés es una parte importantísima del programa, es la que hace show, la que hace pleito, la que le mete la carnita, claro. O sea, de que todos estamos esperando cuando sale uno de los alumnos que ella hable y que lo despedace, por supuesto,
¿no? Pues, y lo ha hecho muy bien, a final de cuentas es un personaje lo que ella hace, ¿no?
Pues sí, la verdad es que... A mí la verdad es que ese personaje, no me gusta tanta violencia en la televisión.
Está complicado, pero sí, somos morbosos y sí está más sabroso verla a ella que a Ana Bárbara, la verdad, porque pues otras, ay, qué bonito, qué padre, pues para eso entonces que vaya su mamá, ¿no? Y que le diga que qué bonito.
Bueno, pero pues también están cantando bonito, están echándole ganas, bueno, sí, todo, ¿no?
Sobre todo, bueno, sí.
Ahora, realmente... qué tanto es personaje y qué tanto es realidad, ¿no? Porque, digo, a mí la verdad hay muchas cosas en el programa que sí se me hacen que están muy armadas. O sea, perdóname, pero no creo que una persona como Lolita Cortés, que sea una crítica, ¿no?, se le ponga así al director, por ejemplo, y el director le contesta. Digo, al final de cuentas es un show, ¿no?
Y está
funcionando. Y lo que más funciona ya no es tanto ver si canta bonito Santiago, si sacaron a Santiago, si Rubí o no sé qué, porque ahora Rubí, que es vidente según esto, pero lo que estamos esperando no es la cantada, lo que estamos esperando es cuando terminan de cantar, ese pleito entre los maestros y los críticos, y luego dice que el pleito entre Gabito con Ana Bárbara. Digo, la verdad, hay muchas cosas que sí se ven que están armadas.
Lo que creo que sí no está armado es lo mal que tratan a Yair. Oye, todos lo peluchean bien feo, no sean así.
Pero él se deja.
No, hace sus preguntas y le dicen, no te voy a contestar, no es una buena pregunta. Yo no fui, fue la producción.
Oye, no. Qué marco, qué pena. Joel, ¿viste eso?
Ay, está alucinado.
Pero ¿sabes qué? También, por ejemplo, ves al concursante, ¿no?, al académico, y empieza a decir, por ejemplo, no, es que para mí mi abuelita es lo más importante, porque mi abuelita, que le digo yo la rana, porque no sé qué, no sé cuánto. Ok, bueno, termina de decir eso y Yair pregunta, oye, ¿y para ti qué significa tu abuelita? A ver, lo acaba de decir, se acaba de echar 5 minutos de quién es la abuelita.
No,
¿qué
pero
significa la abuelita?
Bien feo.
Y entonces, ¿para qué le pregunta lo que acaba de contestar? O sea, no está poniendo atención.
Sabes que yo eso sí lo veo como muy recurrente en la televisión, que luego están hablando y no escuchan. O sea, las grandes, grandes conductores, ¿no? Entonces de repente no escuchan y entonces ya de repente dicen, o no escuchan las notas, ¿no? Entonces ya cuando regresan ya dicen, ah, de veras, y es que ¿qué pasó?, ¿no? O sea, sí pasa eso, pero mira...
¿Por qué hablas así de las de hoy, Gil? ¡Qué bárbaro!
Oh, ¿Sabes quién es experta en eso?
Pesado.
¿Sabes quién es experta en eso? Martita Figueroa.
¿En no poner atención?
En no poner atención.
Pero, bueno, a mí me tocó, perdón que te interrumpa, Sebastián, a mí me tocó ver, por ejemplo, a Galilea Montijo, y Galilea lo que tiene es que ella puede estar hablando, escribiendo en su celular... Pero cuando cae en ella, cuando cae a piso, ella sabe perfectamente bien qué se dijo en la nota, ¿eh? Uh-huh. Ella escucha. Uh-huh. Ella escucha.
Multitask se le llama.
Sí, qué cosa tan. Sí, nosotros, bueno, a mí. No, pues no. Nosotros no funcionamos igual. Nosotros decimos, ¿qué? Una cosa u otra, espérenme, porque si no, ve mi negrito Araiza.
De por sí, mi Jair está medio ahí atarantado, apenas le está agarrando la onda y le hacen estas cosas, no sean así. Sí le contestan bien feo todos. Lolita le contesta feo, Alexander le contesta feo. El pobre ya nomás está así, no le ponen sus trajes con brillos como a Laura G. ¿Por qué? ¿Por qué tanto desprecio?
Oye, qué manera de desplomar el rating, ¿no? 800,000 tuvo Laura G, la conducción de Laura G en la Academia del sábado.
No lo sé, no la vi.
Fíjate.
No, yo tampoco vi
800,000.
Yo tampoco vi esa edición, ¿eh?
En un día en que habitualmente tienen alrededor de 1,000,000, a veces 900,000+. O sea que mínimo sus 100,000 espectadores y le bajó Laura G, ¿no?
Pues es que sí, Laura nomás no le gusta a la gente. Digo, habrá alguien que sí le guste, ¿no?
Yo creo que, bueno, o sea,
al porque... señor de las cabañas seguramente en algún momento le gustó.
Hablas de Marta y de Lili Cabañas.
No estoy burlando de eso. Yo creo que hizo un buen trabajo, pero en efecto no es tan querida como para la gente.
Sí, así, bueno, pues sí, lo que sí, digo.
Hizo un buen trabajo, o sea, mejor trabajo que Yair, sí, porque ella es conductora. Pero pues al final la gente no la quiere tanto.
Lo que le ayuda a Yair, realmente la gran ventaja de Yair es el ángel. O sea, la gente lo quiere, aunque se equivoque, pues no te cae tan mal, se la perdonas.
Claro. Oye, que cuando avisaron de que Yair no iba a estar, la que ya se veía y estuvo incluso pidiendo que le dieran chance de conducir, Vanessa Claudio. Y la mandaron por un tubo. Entonces, a ver, ¿a quién pones? ¿A Laura G o a Vanessa Claudio a conducir un programa como La Academia?
Me quedo con Laura G, definitivamente.
Que no lo diga Jorge Soltero porque ya se está incorporando desde Guadalajara, Jalisco.
Desde el tren.
Señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, días, madrugadas, a la hora que se escuchen. Pues yo me quedaría, la verdad, con Vanessa Claudio. Les voy a decir por qué. No sé si vieron el reality que condujo, que se fue a Dubái, una cosa así extraña, que era de parejas, lo hizo muy bien. No sé
a
si
Estambul.
A Estambul, exacto. Entonces, a mí sí me gustó cómo lo hizo, y de repente creo que con una buena dirección y un trabajo un poquito al acento, porque luego se nos aloca con que, ay, ajá, ya sabes, así como que a Puerto Rico y todo, pero creo que bien. Mi Laura G. Adoreire, también hay que decirlo, señores, lo hizo bien. La verdad es que se notaron las tablas que tiene en la televisión. Tampoco te digo que fue extraordinaria, pero creo que lo hizo bien, muy decente, porque luego les da ahí en Azteca por jalar, ¿sabes? Que al novio de Lorena Herrera y ponerlo con... Está complicado, ¿o no?
Jorge, pero desafortunadamente en este negocio, hacerlo bien no es suficiente. O sea, yo también creo que Laura tiene muchos años como conductora. Creo que puede meterse en varios campos, ¿no? Pero no es suficiente, tienes que tener algo más, una chispa, no sé si es el ángel, la sangre ligera, no lo sé, pero es algo más. Ahora, quiero decirte algo también, imagínate, si al pobre de Yair, a lo largo de estos 5 o 6 fines de semana, no han sido capaces como producción de arroparlo lo suficiente como para que él mismo no sepa qué hacer, si de pronto Alexander Acha se niega a responderle una pregunta, si no lo arropan, si no lo cobijan, a él que es su conductor fijo y se supone que es su conductor de Proyecto Estelar, a Vanessa Claudio, que estaría ahí nada más como que de pasada, pues mucho menos, todavía creo que la dejarían mucho más a la deriva.
Oye, pero te voy a decir una cosa también, la verdad es que hay un muy mal hábito en la gente de la televisión porque nadie se prepara.
¿Sí?
Ya llegaron y están echando la flojera y entonces dicen, ah, ya, yo ya llegué, me voy a poner en manos de una agencia que me venda las fechas y me dedico a cosechar billetes. Pero no hay un ejercicio de profesionalización digno que marque una diferencia, ¿eh? Ivonne.
Y todos mis días yendo a la escuela, ¿qué pasó?
No me refiero.
¿Qué faltado? A quizá hablemos de ti por estar.
No, pero yo no estoy hablando de ti, estoy hablando de Laura G.
No solamente. Hablando, yo creo que Ivonne, que muchos de los actores, actrices que tenemos son improvisados, son gente extremadamente guapa, muchos de ellos, con un gran carisma, porque muchos de ellos ni siquiera hay mucho talento.
¿Por qué?
Sí, o sea, de repente los agarra una agencia, los empieza a mover, y entonces, ahora vas a ser conductor. No, no, hoy vas a ser cantante. Lo que está pasando con muchos youtubers, y tú lo sabes, con muchos estanduperos, sí, que ahora cantan, ya son cantantes y llenan. Está padre. A mí lo que me da lástima es que, por ejemplo, a Rogelio Gons lo hubieran traído a la academia y creo que es un gran conductor y a lo mejor hubiera hecho un mejor papel. ¿O no les gusta Rogelio Gons?
No lo conozco.
No, no, yo tampoco lo conozco.
Bueno, Roger González para los cuates, pues.
Roger está padre, sí, sí.
Pero Roger, o sea, digo, tampoco. Es envidioso. ¿Sabes qué pasa? No, ¿sabes qué pasa? Que hay muchos conductores que, incluso también periodistas, que a lo mejor cuando arrancan, le echan muchas ganas y van muy bien y todo eso. Ya que llegan a tener la oportunidad de estar a cuadro, ya les da igual porque ya están confiados. Entonces llegan, se sientan, leen el prompter, no se preparan, no leen las notas, llegan a algún matutino, no saben ni de qué van a hablar y simplemente se ponen a leer sin ni siquiera ver qué es lo que
William van. Valdés no vas a estar hablando, ¿eh? Es un
payaso. Oye, y William, ¿qué onda, eh? ¿Sí se va a quedar ahí o qué? ¿O se va a regresar? No,
pues dicen, comentan y platican que mi Sandra Esmester ya le dijo como que espérate, déjame llegar a Telemundo, déjame checar los cheques, ahorita vemos, pero sí dicen que, o sea, para él sería un trabajo ideal. Lo comentaba un compañero, otro periodista, que decía, oye, pues es que él vive en Miami, su familia vive en Miami, para él sería extraordinario regresarse para allá y en Telemundo, pero pues él ya pasó por todas, pasó por Estrella TV, pasó por Telemundo, pasó por Univisión, y en todas salió mal, a ver si le dan una segunda oportunidad.
Bueno, pero Rico, digo, no vamos a entrar a detalle, por respeto a una persona que ya no está con nosotros, pero ¿por qué llegó William Valdés a México y por qué llegó William Valdés a Venga la Alegría? ¿No? No,
bueno, sé, pero primero llegó a Televisa, acuérdate.
Sí, primero pero llegó porque, a Hoy. No, pero porque se lo jaló Magda.
Sí, pero él llegó a Hoy porque fue una vendetta.
A ver, explícame.
Gilberto Barrera. Resulta que William Valdés tenía una relación muy cercana con Alberto Ciurana, que en paz descanse, sí, que esté en donde esté, ¿no? Y entonces, cuando Magda Rodríguez llega al programa Hoy, Alberto empieza a tomar una campaña pues contra de Magda, la verdad. Le empieza a tirar ahí calabaza y a decir, incluso hubo ocasiones en que a mí me tocaron un par de rozones porque decía Alberto Ciurana que tanto Magda como yo éramos como incendiarios y queríamos hacer una campaña de desprestigio en contra de Azteca. Y eso lo dijo y eso está ahí. Ahí debo de tener un tuit ahí guardado que incluso le mandé notarizar porque yo iba a demandar a Ciurana. Entonces, porque no tenía elementos para decirlo. Entonces, en un arranque de ira, William Valdés iba a trabajar aquí en México y quien lo invita a trabajar,
Magda.
Fue Magda Rodríguez. Uh-huh. Y por eso llega William Valdés a Hoy. Estuvo un ratito y de un momento a otro William argumentó que no se sentía bien, que no estaba en su hábitat, que quería ir, pero la verdad es que había una confrontación con Alberto Ciurana. Cuando esto sucede, después viene una especie de reconciliación o un reencuentro, y es cuando William renuncia Hoy y dice, me voy a ir a Telemundo porque en Telemundo tengo una oportunidad de trabajo. Él se va de México, se va a Telemundo, me parece, creo que sí es Telemundo, y después, así por arte de magia, reaparece en México, pero ya reaparece en Azteca bajo las huestes de Alberto Ciurana. Y la neta, como conductor, es mejor Laura G.
Qué gacho.
No fue. Pues sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que William Valdés a lo mejor es bueno, pues para hacer como el detrás de cámaras y hacer como la parte de redes. Se mete con los de la academia y todo eso. Pero para que él conduzca un programa, él como conductor aquí, titular, no da el ancho, perdóname.
Bueno, ojo con algo. Yo no sé cómo estén Venga la Alegría porque no llegó a la hora en que conduce, no llegó a la hora de los segmentos de William, ¿no? Pero lo que he visto en la academia de William realmente no me funciona, no, ni para un detrás de cámaras, ni para el tema de las redes sociales. Creo que le falta prepararse más, como que de repente se le van un poco las ideas, como de repente ya no sabe qué decir, la como dicción. Que el tema del acento todavía no lo tiene bien manejado. No creo definitivamente que sea el mejor conductor siquiera para estar como apoyo, ¿eh?
Claro.
No.
Digo,
es que no, está sobrevalorado. Está sobrevalorado. O sea, no es Roger González.
Exacto.
Que para mí, no. Roger González tiene, o sea, es, para mí es uno de los mejores conductores de México.
Sí, porque, señor.
Por una simple y sencilla razón. Roger hace radio todos los días religiosamente. Y la radio para el conductor es como el teatro para el actor. Es la única, el único lugar donde agarras tablas, el único lugar donde tienes este tema de la improvisación y los recursos inmediatos, la imaginación. Tienes en orden tus ideas, sabes transmitir las emociones, pero también tienes que transmitir ideas. Uh-huh. Y pues Roger tiene una experiencia bárbara. Bueno, está Jordi, ¿no?
Mira, sí, bueno, a Rogelio Gons, como le decimos los cuates, yo creo que lo único que le quitaría a mi Gil es como que se quedó estancado en mi Zapping Song. A mí me parece un gran conductor, pero siempre es de... ¿Cómo están? Ya lo sabes.
Estilo, es su estilo. Eso yo sí, creo, pero que lo hace ser Roger, o sea...
Claro.
Tiene una identidad.
Sí, pero me ha tocado ver que está dando noticia acá de que, ya sabes, falleció no sé quién y... Bueno, pues entonces se murió y estamos aquí en el velorio.
O sea, no, es cierto.
También no se pase.
No, yo también estoy de acuerdo con mi querido Jorge, totalmente de acuerdo. ¿Y sabes qué? Y no solamente eso, sino que creo que se quedó su look como si se siguiera en Disney Channel, ¿no?
Oye, me da mucha risa.
O sea,
su edad es un secreto, pero está chistoso porque, mira, él entró a Exa FM en Monterrey más o menos como a los 16, 17 años y como a los 18 se fue a Disney Channel Argentina. Bueno, primero México, luego lo mandaron a Argentina. Estuvo como 10 años, ¿ok? O sea, si se fue más o menos como a los 18, pues regresó como a los 28, ¿no? Uh-huh. Y luego empezó a hacer varias cosas, ya tiene como 10 años que está aquí en México otra vez, pero él se quedó estancado en los 25.
A ver, no, pero...
Yo sigo esperando mi sudadera de la Sirenita y no quiero que se me juzgue por eso. Ahora resulta. Ahora
creo que
resulta.
Tiene 40 y algo, ¿eh? Creo que
yo,
tiene 40
y algo. Yo me acuerdo mucho de Gil, yo creo que tú también te acuerdas de una portada... donde Roger, de una portada de Teleguía, y Roger la ocupaba parte de, ¿no? Eso fue por ahí del 99 o 2000. Ya Roger era una figura de la televisión de cable, gracias a Pinzón. Y en aquel tiempo, pues ya Roger mínimo andaba como por los 22, pero fácilmente.
A ver, o sea, yo no veo, a ver, Horacio Villalobos, por él no pasan los años. Nivel look que tiene.
¿Cuál es el
está igualito,
problema?
¿No?
No, el asunto es que Roger lo ha usado así como que también que, o sea, por ejemplo, yo creo que Horacio sí se ve muy joven, no pasan los años, pero él va de acuerdo a su edad, incluso los proyectos van de acuerdo a su edad.
Ivonne.
No, yo creo que la edad es un número, o sea, lo están crucificando. Quiero saber quién de ustedes ha cambiado de look en los últimos 10 años. Yo siempre te he visto así el pelo, Sebas, y también tú siempre usas así tus lentes, Joelito. Y Single George, bueno, Gil acaba de cambiar su pelito. O sea, es su esencia, está bien. Además, si se ve muy joven, ¿por qué tendría...? O sea, si tuviera 50, ¿cuál es el problema? Yo no le veo
no te
mal.
Puedes,
y
no
aquí,
te puedes
por, no sé si en México o en todos lados, pero juzgamos mucho a la gente porque envejecen. ¿Y qué crees? Que si no envejeces, pues estás muerto.
Entonces, de acuerdo.
Parece como, o sea, a ver, Andrea Legarreta... Está espectacular y trae el mismo look de hace muchos años.
Está más guapa ahorita.
Está guapísima.
Sí, es como Lucero.
Exactamente, ¿cuál es el problema? Y yo creo que Roger es así. Se ha de cuidar muchísimo, ha de hacer ejercicio, ha de comer bien, le ha de bajar un poco a la fiesta, seguramente se hará sus tratamientos. ¡Qué bueno!
¿Lo has visto de cerca?
Bien.
¿Qué, pero
ya,
qué
ya,
tiene?
Ya no aguanta el
crossover. Y Villafranca.
No, pero espérate, a ver. No podemos hacer un juicio sobre el físico.
Es que sí,
eso es retrógrada.
¿Sí?
Sí.
No,
sí,
o sea, decir, no, es que está bien bueno. Es malo porque está bien bueno.
Pues
está cuidando,
¿no? Pero yo,
o sea, imagen.
De acuerdo,
no envejece,
de acuerdo.
Pues Peter Pan era igual.
Como conductor, la imagen es una de tus herramientas y Roger la cuida muy bien. Lo hace muy bien. Entonces... Pues sí, pero sí hablar así de lo has visto de cerca, no, estuvo horrible eso, Sebas.
Pero esto es una cosa, a ver, ok, de acuerdo, una cosa es la edad, otra cosa es la vestimenta y todo eso. Y otra cosa es también cuando entras en un tema de un personaje, ¿no? O sea, creo que Roger González sí trae como un rollo de un personaje, como dice Jorge, sí, como que empieza, locutea, ¿no? Cuando habla, locutea muchísimo. Se quedó mucho, creo yo, y es una perspectiva justamente por eso, no estoy diciendo que sea la realidad, yo no soy quien para juzgar ni para decir qué es la realidad, simplemente es lo que yo pienso y yo veo como espectador, es que me parece que su forma de ser, que le funciona, que está, es muy válido, como a muchos, ¿no? Pero no sé si de repente esto ya, en algunas personas, pues ya como que ya no. O sea, ya no les, ya llega, puedes llegar a caer en lo ridículo.
No, pero en ti, porque quien tiene una mente, con todo el respeto, quien tiene una mente que está envejeciendo es la tuya, Sebastián. Porque la neta no puedes hacer un juicio por alguien porque se conserve bien, porque esté fuera de moda. Tiene un segmento y hay una generación que está creciendo con él. Ahí están sus audiencias. Y creo que sí es muy injusto decir, no, pues es que está guapo y no envejece, pues por eso es malo. No, al contrario, es un pedo llegar a la edad que pudiera tener. Vamos a poner hipotéticamente que Roger tenga 45 años, 40 años. Cabrón, parece de 20. Y en su momento le pasó a Regil y le pasó a Ernesto La Guardia, ¿no? No pasaba la edad por ellos y no puede haber un juicio sobre el físico porque creo que es una postura retrógrada. Es como decir, ah, pues es válido que el marido le pegue a la esposa. Espérame, no, cabrón, no es que así se usaba. No, es que, o que le grite. Pues no, o sea, creo que sí tiene que haber una aceptación y aquí se tiene que evaluar bien que por él no pasan los años, o sea...
No, bueno, y al final de cuentas funciona. Digo, al final de cuentas funciona. Es lo importante, ¿no?
Bien, es que lo que estábamos diciendo, o sea, al final Roger tiene muchos años en esta industria y se ve como una persona preparada. Y lo estamos platicando, o sea, de diferentes talentos, él sí se ve preparado, tiene bueno, las tablas
que,
y lo
es
hace.
Es que más que se vea, está preparado, ¿no?
Claro, pero también para, o sea... Se tiene que ver, porque incluso si no estás preparado, si te ves preparado, pues qué bueno, porque seguramente le estudiaste antes la nota, no lo sé.
Pero la preparación se nota, esa no la puedes inventar, esa no la puedes improvisar. Ahí quien está preparado luego sale a flote, y quien no lo está sale mucho más a flote, punto.
Ahí está el caso de William, o sea, tú pones a William, claro. Tú pones a Roger... Y sí ves que hay una, o sea, que hay...
Hay kilómetros.
Exactamente.
Sí, claro.
Están enfocados en sacar lo mejor de sí y que no influye ni siquiera la nacionalidad, ni no pueden decir, ay, es que hacen este comentario porque el acento, porque es xenófobo. No, al final es evidente que, pues, William no se prepara. No ha matizado su acento, su dicción sigue siendo muy mala, ¿no? Uh-huh. Y no ha encontrado... Es bien fácil dejarse seducir por la fama y por la televisión y por este spotlight que te pone la televisión. Y es tan fácil que lo que haces o lo que haces una vez que estás seducido por él es que ya no te preocupas en prepararte. Y hay quien llega sin preparación y que encuentra una magnífica entrada de dinero en este oficio. Uh-huh. Yo sí lo que creo es que no podemos, o sea, en primer lugar, insisto y subrayo, no podemos crucificar a Roger González porque, digo, desde mi muy humilde punto de vista y cada quien tendrá su postura, pero para mí sí es más injusto crucificar a Roger González porque tiene un aspecto jovial y porque se ve igual, al contrario, para mí es admirable que se ve así porque mucha gente quisiera hacerlo. No es, no tiene el secreto de la eterna juventud, ¿no? Ahí está, ¿no? Y ahí es evidente, pero también se... revisa su dicción, revisa el lenguaje que tiene, que es amplio, ¿no? Puede usar la palabra onomatopeya y sabe perfectamente para qué sirve, ¿no? Uh-huh. Y creo que no podemos crucificarlo. Y en contraste, si tú quieres ver el gente que no se prepara y que se quedó en ese tren, pues ahí está William, ahí está Laura allí, que no ha habido una preparación, no ha habido una evolución. Ya llegaron donde están, pero tienen que evolucionar, que es un poquito el ejemplo que pone Ivonne. O sea, sí, oye, yo me metí a hacer una maestría o me metí a hacer un doctorado. Es parte de la evolución y mi aportación para la industria del entretenimiento va a ser los conocimientos que yo vaya adquiriendo. Y eso no pasa ahora con los conductores. ¿Por qué? Porque los youtubers, porque ahí tú ves los youtubers. Ve qué evolución tuvieron, cuáles son. Y fuera de Juanpa Zurita o el otro chavo que entrevistó a Ricardo Salinas, ¿cómo se llama este cuate? Que es muy bueno.
Roberto Martínez.
Roberto, tú fíjate el lenguaje, la cultura, la forma en que borda sus entrevistas. Bueno, whatever, Tomorrow ya se dio de baja de todas las redes, ¿no? Sí.
Parece que ya va a regresar. Le hackearon sus cuentas y entonces perdió todos sus canales de YouTube. Entonces despertó y dijo, oigan, ayúdenme, @YouTube, perdí mis cuentas. Pero hace como, me parece que ayer o antier, publicó una imagen en donde se veía que tenía, como que daba a entender que tenía otra vez el control sobre estos canales y puso como, ¿y esta rosa? Entonces, pues parece que va a recuperar el control de sus canales, no se sabe. Y lo dijo también, es una chamba estar generando contenido. Y aún sin generar contenido, lo acaba de decir en un programa, solo por los videos que son... que lo sigue viendo la gente sin importar, son atemporales, ganaba más o menos 20,000 pesos. O sea, YouTube de todas formas le daba dinero aún sin generar contenido, pero estaba diciendo él como cuando había perdido el control de qué paro me hiciste, porque hacer contenido, subir un video cada semana es muy pesado y
sí, pues me quitaron un peso de encima, dijo, ¿no?
Exacto, eso, lo de me quitaron un peso de encima.
Ahora pasa, pues ya que le quedaba, ¿no? Perdón, ya que le quedaba.
Yo creo que fue como de broma, ¿no? Pues.
No, pero además sabes que sí hay un fenómeno muy, muy interesante. Hoy lo estaba yo platicando con una productora de televisión y hablábamos que con Andrea Rodríguez. Uh-huh. Platicábamos que era muy difícil estar generando contenido. O sea, la migración de un personaje, de un youtuber a la televisión es muy compleja porque el youtuber se enfoca en hacer sus contenidos de 6 minutos, 8 minutos, 15 minutos, en tomarse un tiempo de preparación y de repetir y repetir. Y no puede lidiar con este tema del tiempo que es avasallador en los medios convencionales. Entonces, claro, mientras uno de esos youtubers hace un contenido, puede llevar un día o medio día o 4 horas, a la hora de que se ponen frente a una cámara y tienen que resolver una situación en 20 segundos, es donde truenan. Y entonces cuando los entrevistan, no tienen argumentos porque no saben qué decir, porque ellos están hechos a un modelo mucho más lento de producción. Piensan qué van a hacer, cómo le van a hacer. A ver, a mí me llama mucho la atención. ¿Cuántas selfies se hace una chava en un restaurante? Uh-huh. Y hace 30 fotos. No sé cuántas hagas tú.
Más, pueden ser... Sí. No, yo casi ni subo fotos, pero si llego a subir, te tomas un chorro a ver si alguna salió bien.
Y entonces... ¿Sí? Y entonces de ahí ya tomas la decisión y de ese descarte, pues ya nada más subes la que embonó bien el filtro. El youtuber trabaja así y por eso no embona con los modelos tradicionales de entretenimiento, ¿no, Joel?
Seguramente. Y la verdad es que pues han hecho muchos intentos. De pronto hubo una ola entre los productores de televisión hace como 6-7 años, ¿no? Donde quisieron traerse a muchos youtubers en aquel momento a la televisión y casi todos los casos terminaron fracasando. Probablemente la gente volteó a vernos en el programa 1, pero para el programa 2 se empezó a desplomar, se cayó, hasta que terminaron desapareciendo. Son realmente muy pocos los casos de éxito.
Sí,
y ¿cuáles? A ver.
El primer experimento fue Lele Pons. O sea, Lele Pons, bueno, qué bárbaro. Lele Pons va a estar era creo que la Voz México, no me acuerdo.
La Voz México.
Y que Miguel Ángel Pons la
y en el momento que tiene que hablar en vivo, ni se le entiende a la señorita, ni sabía ya qué decía, y no funcionó. O sea, siendo una de las youtubers más importantes, no de Latinoamérica, sino del mundo por cuestiones de seguidores y de views y todo eso, no funcionó y pensaban que iban a jalar una audiencia más joven a la televisión, a los medios tradicionales, trayéndose una youtuber, y fue un fracaso.
¿Y consideran que ha sido diferente el caso de Juanpa Zurita, él en la máscara? Porque ya lleva 2 ediciones.
Yo creo que Juanpa es un genio.
A mí me encanta.
O sea, Juanpa lo hizo muy bien y tú revisa lo que él hacía, ¿cómo se llamaba esta plataforma antes?
Vine.
En Vine, ¿no? Y lo que está haciendo ahora, perfectamente bien editados, perfectamente bien presentados, con premisas, se ve que hay cultura, se ve que hay preparación y se ve que hay una preocupación por hacer un contenido mejor. Viene el documental de Juanpa Zurita y habla justamente de este presunto fraude que hubo alrededor de las casas que dio... Exactamente, en donde según había sido pues malamente acusado por quedarse con la lana, ¿no? Y hicieron una investigación muy, muy amplia. Gustavo Adolfo Infante participó, yo tuve la oportunidad de participar en ese documental hablando pues desde la postura y la trinchera de cada quien, de este trabajo legítimo que hizo Juan Paz ahorita y que pues prácticamente en su momento pues se vio atacado por un ejecutivo en su momento de Editorial Televisa, quien fue el que empezó a hacer una campaña en contra de Juanpa a través de uno de los títulos de la editorial. Entonces, a raíz de toda esta situación, algunos ataques en otros medios, pues tomó la iniciativa de esclarecer y decir, a ver, señores, yo no me metí en este rollo, yo lo hice por esto, empezar a justificarlo y a ir levantando con más testimonios, documentando y fortaleciendo este movimiento tan legítimo que hizo en su momento Juanpa. Creo que para mí tomó un camino totalmente diferente, es verdaderamente carismático, ¿no? Y entonces sí. cuando tiene ese carisma y lo meten en Quién es la Máscara o en este tipo de programas, pues hace unas cosas maravillosas.
Y es amable, es agradable con la gente. O sea, tú te encuentras a Juanpa Zurita en persona y es un tipazo.
Sí.
Yo nunca he visto que trate mal a la gente, que sea forzado, porque pues sabemos, ¿no? De mucha gente que de pronto tiene una imagen en televisión o en redes.
Deja de hablar así de Luisito Comunica, Ivonne, basta.
Ay, el otro día me lo encontré en el aeropuerto y mi papá, es mi mucho. Le dije, ¿ya viste quién está ahí? Y mi papá, es Memo Ochoa. Yo, no, papá.
Yo, no, cuando Luisito comunica, y antes de irnos al siguiente episodio, les cuento, cuando Luisito comunica dobló Sonic, yo me fui con Mateo, Mateo es mi hijo, a ver la película, y entonces presentaron a Luisito comunica. Entonces dijo, y ahora con ustedes, la voz detrás de Sonic. Luisito comunica. Pues Mateo tiene 9 años, en esa época tendría 7, yo creo, y no conocía a Luisito comunica. Y entonces cuando sale Luisito comunica, la expresión de Mateo dijo, ¿y este güey quién?
Así de, ¿eh? ¿Es él?
Pero ¿sabes dónde lo reconoce? O sea, ¿dónde? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el vínculo que más adelante tuvo Mateo con Luisito comunica? Los calcetines de Sonic. Porque ese día traía unos calcetines de Sonic y entonces para la referencia de Mateo era
el que usa
los calcetines de Sonic.
Fíjate. Oye, yo me acuerdo una vez que fue Juanpa Zurita de invitado a Hoy. Sale del foro, termina el programa, sale del foro y saludando de verdad a todo el mundo, le pedían fotos y no solamente aceptaba la foto, sino te hacía plática, o sea, tipazo, ¿no? Y entonces ya se fue ahí todo tranquilo y normal y de repente sale por una puerta que es abajo del puente, que es la puerta 2, sale, no es broma, yo nunca había escuchado tantos gritos en la calle que entraran a Televisa. O sea, ni cuando empezó lo de La Voz México, que estaba que sí, Ricky Martin y Alejandro Sanz y todos estos. Era impresionante los gritos que se escuchaban de la calle de Juanpa Zurita que entraban a Televisa.
Yo me acuerdo de ese día, era su cumpleaños y en Hoy no lo sabían. O sea, no. Se enteraron. Porque dijo, ay, es mi cumpleaños. Y Galileo, ¿es tu cumpleaños? Sí.
Traigan un pastel, vayan al Villafranca por un pastel, ¿no?
Oye, no. Ahorita me va a regañar Gil y me va a decir, se te fue la nota, Villafranca.
¿Estábamos ahí nosotros?
Sí, estábamos ahí nosotros.
Qué pena. Y en contraste, déjenme les digo, cuando Luisito comunica, fue como invitado a Venga la Alegría, pues obviamente había mucha expectativa, estaba era como que el de moda, ¿no? Y todo el mundo quería tomarse foto con él. Llegó un punto en que Luisito se estresó y de plano pidió ya que la gente no se le acercara porque no quería más fotos. Se fastidió y ya. Ah, bueno, así como Chicharito, haz cuenta.
Ay, Chicharito.
Les voy a contar una anécdota.
Nos la cuentas en el siguiente episodio, ¿no?
Bueno, ok.
Sí. Que hablemos de ti, volvemos.
Voy por agüita.